Hola.
Bienvenido.
Bienvenidos a
Iglesia. Así vamos a dejar. Esto va a ser nuestro. Bienvenidos a nuestra tercera temporada de.
Gracias, pero no.
Con
Jocelyn Tavares,
Dian Farías
y Mari Silva. ¿Qué onda? Hola, bienvenidos a un episodio más.
A su podcast favorito.
El episodio que le hubiera gustado hacer a Marta de Baile. ¿De cómo se llama?
De Baile.
Marta de Zamorra. No es cierto.
Ahí aparte de Jocelyn y yo de Baile.
De Baile.
De Baile minuto.
Estamos aquí con un personaje, una figura típica. Personaje histórico, emblemático. Pueden encontrar su... ¿Se acuerdan de las monografías?
Sí.
De las que vendían en las papelerías. Bueno, básicamente ya la pueden encontrar en su papelería de confianza. Papelería y novedades, La Oruga.
De las radiografías. Me da una radiografía de...
Sin más preámbulo, tenemos aquí a...
Angélica Contreras. A ver, yo comiendo.
Primer pregunta, ¿Angie o Angélica?
Angie.
Es que Angélica suena tan...
Más formal, ¿no?
Pickles.
Angie, Angélica suena tan... Yo no fui mamá, lo prometo. Mi hermana. Angélica suena eso. Sí, además creo que se construyó, siguiendo con la idea de las monografías.
El Angie.
Sí, la historia detrás del mito con el Angie.
Sí. Ahora sí va a ser este episodio. La historia detrás del mito. Sí, es como Angie detrás.
Corrí el año de, y cuando fíjense que...
Estamos muy contentos porque aparte, no sé si ustedes sepan, pero... Chicas, se le avisó con tiempo y no quería darnos una entrevista en exclusiva. Dijo, no,
chica
no
sabe, ocupada.
Digo, ¿saben qué? La neta me cae mal, no quiero ir. Pero luego su representante ya había firmado y no le quedó más.
Sí, sí, la verdad es que ya las dejé en visto, pero pues ya la representante se adelantó y había firmado la exclusiva y pues ya no me quedó más que venir.
Lo metió en la agenda.
De hecho
está amarrada al sillón.
Sí, de hecho no.
No me la van a regresar hasta que termine.
Sí,
esta
sí.
Hora.
Ya cuando la representante lo mete en la agenda, pues se respeta.
Sobre todo porque ya le habíamos pagado un. Ah, no. Broma.
Y allí así.
Ah, sí. ¿Cuánto? No.
Representante.
Ah, bueno.
Te está robando. Es tu Yolanda Saldívar.
Es Yolanda Saldívar. Ching.
Es broma. Angie, ¿cómo estás?
Pues yo muy feliz de estar con ustedes. Ya también tenía muchas ganas de poder platicar con ustedes, con las personas que les escuchan. Y ya también dije, necesitamos un descanso el día de hoy y venir a reír y platicar. Es como la mejor opción.
Un refrescar.
El día. Un refrescar el día.
Es un fresquecito, se siente un fresquecito, ¿no?
Los ya escucharon quién está aquí.
La señora. Sí.
Es Jocelyn. No, aparte es Jocelyn, o sea, milagroso cuando la topamos. Sí. Ya ven que también a ella también hay que sacarle cita con su representante.
Cierto.
Sí, cierto.
Cierto.
Sí, funcionó el hashtag de que era.
Es que luego esos procesos, ¿no? Pero bueno, sí. Esos procesos. Quiero preguntar algo antes de que comencemos. Angie, ¿estás lista para el mejor podcast de tu vida? Porque yo he visto que te han invitado últimamente a muchos, pero ninguno...
Y que tienes tu propio podcast. Ajá. También, aquí también vamos a meter comerciales.
Sí, la verdad. Así, entonces, si quieren ver Pinta Violeta, pues vayan. Pero después de este episodio, ya no van.
Si no le ponga pausa, por favor, sigue escuchando.
Uh-huh. ¿Qué se siente? O sea, cuéntame.
¿Cómo se siente ser tú?
¿Qué se siente el privilegio que tienes hoy?
¡Wow! Sí, estoy lista para el mejor podcast del año, así que hay que darle. Yo sé que será el más escuchado.
El
más.
Podcast.
El señor. El la señor. Podcast.
Será la señora podcast, por favor.
La gran señora como Jenny Rivera.
Obviamente.
A ver, ¿alguien de aquí...? Jocelyn, ¿estás bien? No importa,
güey. Se va a tronar.
Jocelyn no, pero el show tiene que...
Nos van a escuchar comer.
Porque pues así es la vida, ¿no? O sea, si quieren pagar porque no comamos, pues páguenos. Si quieren algo premium, páguenos pues, para que nos dediquemos exclusivamente a esto y no tengamos que... Bueno, sí tengamos que comer,
que
pero...
estar comiendo a las 8:40 de la noche.
8:40 de la noche, ok.
O si quieren que comamos algo específicamente, también pueden
mandarlo. Oye, sí es cierto, si alguien quiere que comamos algo específicamente, puede mandarlo. Nos escribe por bien.
Hay un tipo de videos de eso, ¿no? De gente comiendo, o sea, pero no, hay de diferentes tipos, según yo. Y de los que se comen un montón de cosas, o sea, que es como parte del show. Y hay otras personas que cocinan bonito y se lo comen así como así.
¿No has visto unos gatos que cocinan?
¡Ay, sí!
I love. Ay, literalmente vivo para esos videos.
Angie, ¿tienes gatitos? ¿Tienes alguna mascota?
No, cuéntanos. No tengo ninguna animal de compañía, amigue o mascota. No, yo nunca tuve cuando niña. Y me gustaría que un gatito me adoptara. Pero sé que va a llegar el momento adecuado. Si se me antoja en algún momento tener, pero no. Bueno, más bien me impusieron el cuidado de canarios. Mi abuela materna tenía canarios, tenía muchos canarios. Cuando mi abuela enferma, le heredan los canarios a mi mamá. Y mi mamá se hace cargo de los canarios. Y mi madre se ocupa de otras, se ocupa, pues, como la vida misma. Y me toca, o sea, parece que como osmosis o algo por el estilo, fue de, le toca a Angie cuidar los canarios, ¿no?
Te los heredaron.
Literalmente me los heredaron, pero se volvió una compañía muy interesante en las mañanas, tanto así que hasta parecía que nos peleábamos en las mañanas, o les decía, les hablaba y así. Y desde cuando falleció cada uno de los canarios hasta les hice su sepelio, porque sí me dolió, porque sí, porque terminó siendo una compañía.
No manches.
Es que, o sea, de verdad, yo creo que las mascotas llegan a ser algo tan importante en tu vida, porque te acostumbras a la compañía, ¿no? O sea, desde que te despiertas como hasta que te duermes.
Claro, y aparte de aquí el meterlos, ¿no? O sea, los sacas en las mañanas para que les dé el aire, para que canten, les cambie, les pone su alimento, que además ya sabías como que les gustaba cada canario. Y luego en la noche era, ¡chin! ¡Los canarios! ¡Tío! ¡Ven a los canarios! ¡Cobíjenlos!, ¿no? Y cuando viajaba, era quién se va a hacer cargo de los canarios. Y si yo regresaba y no estaban aseados, algo así de, ¿por qué no los cuidaron? O sea,
así de que, ojo. Porque no sé si sepan, pero Angie les hacía menú personalizado y había bufete en la casa de Angie para los canarios. Eso habla muy bien de Angie. Habla muy chica, tú muy bien.
Mi mamá también habla con canarios. No es un canario, es un lorito.
Es un lorito, pero ese loro es un poco malo a veces, ¿no?
Pues yo también estaría enojada si me hubieran cortado las alas.
Bueno, sí.
O sea, no lo culpo.
No te preocupes por mí, aquí todo sigue igual.
Pero mi mamá habla con él. Siempre le dice, ay, gordito, no sé qué. Estás enojado, ¿verdad? Porque no te he cambiado tu
agua.
Ajá, no, como periódico. El periódico. Y así como que le entiendo, o sea, platico mucho con él. Yo creo que es su refugio.
Mi mamá es muy rara y mi mamá habla con todo, entonces no sabría decirles. O sea, mi mamá habla con todo, con las plantas. Cuando falleció mi abuelita, mi mamá se quedó con muchas plantas de mi abuelita. Y entonces yo me acuerdo de alguna vez que estaba en la casa y ella no sabía que estaba yo en la casa y les empezó a decir a las plantas de que no se podían morir porque iba a venir Josefina. Y la iba...
¿Josefina era tu abuela?
Sí, Josefina era mi abuela. Que, o sea, le iba a hacer algo. La verdad es que no me acuerdo exactamente qué, pero estaba muy mortificada. Y yo dije, yo lo heredé de ella. El fin de semana pasado...
¿Y yo qué?
Íbamos al panteón el domingo en la mañana y me decía, oye, como que los perros salen a correr en la mañana, ¿verdad? Y yo, ¿sí, verdad, mamá? Sí, justo.
Debe ser,
mamá. Ella sabe cosas. Sí, no, mamá es una persona muy cagada, pero... Sí, creo que también como que el gusto adquirido por los animales es de mi mamá. O sea, a mi mamá le gustan mucho los animales. Sí, tengo un perro.
Es la cosa más hermosa que he visto Diana después de mi bebé.
Presidenta. Su presidente. Aparte, en cada episodio lo mencionas. Es como propaganda. Sí, de que pues, sigan
haciendo. Dios, Diana Zeus. O sea, lo fui a ver hasta el pabellón, Mari.
No me fue que a no mí. Fue el mejor recibimiento. Pero...
Me atacó.
Estaba familiarizándose.
Pero luego pero que aparte le hacía así, le hacía. Y se aventaba con Mari, pero así como que se aventaba literal.
Es que es muy obeso, no tiene chance es que es de gordo. Hacer más movimientos.
Es gordo, es viejito y es gordo.
Es viejito.
Entonces, o sea, como que ya no quiere caminar, ya lo que quiere comer es como de que, ay, quiero comida aguadita, quiero sobre. Y así como, no me vas a dar pan, neta. Y yo, ay, bueno, está bien un poquito.
Angie, tengo una pregunta, a ver, ¿por qué dices que te impusieron el cuidado de los canarios? O sea, ¿tú no quieres ahorita un animal? Porque...
¿Bien insidiosa? ¿No me
muevo? No, o sea, es que me causa curiosidad, o sea, no es algo que tú quisieras hacer en ese momento.
Exacto.
O sea, haberlo cuidado o haber tenido esa responsabilidad.
Sí, exacto, justamente digo que se me impuso porque fue de, bueno, eres la mayor, te toca a ti cuidar a los canarios. ¿No? Como a mi madre le tocó también, o sea, era la hija mayor, le tocó. No hubo un, oigan, ¿quién quiere?
Una negociación.
Exacto, ni siquiera una pregunta entre las demás hermanas de la familia, decir quién quiere o quién puede hacerse cargo del cuidado de los canarios, ¿no? Yo ahora ya puedo decir justamente desde la decisión que ahora sí me gustaría y que espero que algún día un gatito me adopte.
Es muy curioso porque, fíjate, el otro día justo platicaba con mis compañeras de trabajo y la abuelita de una de mis compañeras falleció la semana pasada. Y pues como plática casi que natural, empezaron a sacar el tema de... Y es que llegaron los familiares que nunca se preocuparon por ella y llegó mi hermana que nunca tuvo como que esa preocupación por mi abuela, diciéndome que por qué no hicimos esto, que por qué no adoptamos tal cuidado. Y salió el tema de que hay personas a las que se les asigna el cuidado de las mamás o de los papás, ¿no?
Que hay personas que se dan cuenta, ¿eh? De hecho, es una carga feminizada también, además.
¿Cómo dejan esa responsabilidad casi que... O sea, sin consenso, ya es en automático, tú la cuidas, aunque haya más hermanos o más hermanas, el cuidado queda a cargo tuyo, a veces es la menor, a veces es la persona que no se casó.
Y a veces es la mayor, a veces es como...
O la menor también, pero...
Sí, ajá, pues es un trabajo...
¿Quién se deje? O sea, porque...
Es un trabajo feminizado, el tema del cuidado, porque se supone que por ser mujer somos buenas cuidando, cuando la verdad es que no.
Y que es como parte de nuestro sentir y querer,
claro,
¿no?
Claro, claro, sea, está de... romantizado. Ajá. De que lo hacemos por amor. Y ahora también ya decimos, no, pues la persona que se encarga de cuidar a las madres y padres cuando están ya en edad adulta o enfermas, también deberían de tener, por ejemplo, un tema de un salario. Porque, pues, dedican cuántas horas de su vida a este trabajo que lo hacen por amor, pues no. Y cuando la persona, por ejemplo, adulta muere, ¿qué hacen con su vida?
Sí, se le fue toda la vida cuidando a otra persona.
No, hasta para encontrar, sí, bueno, vuelvo a regresar a trabajar. No, pues no, porque ¿cuánto tiempo se fue ahí?
¿Cuánto tiempo pasó ese miedo que también igual trabajaste un momento de tu vida, pero regresar a la vida laboral, tener compañeros, que la tecnología ya avanzó muchísimo, pues...
Sí, es un peso bien grande y también es una cuestión del síndrome del cuidador, o sea, el estrés que te genera estar todo el tiempo al pendiente porque es un trabajo de 24 horas, o sea... Es como que, uy, no, lo voy a pagar.
Y tener que tomar decisiones. O sea, porque yo lo veo, por ejemplo, de la familia de mi mamá, que mi abuela todavía vive, y la tía con la que vive, como que siente muchísima responsabilidad cuando ha llegado como a hospitales o cosas así de, es que yo no puedo tomar la decisión por todos, pero pues el hermano, quién sabe dónde anda, y o sea, es como de, ay, pero si no le avisamos a él, luego hay como que... Todo este show, porque pues el hombre es sigue siendo como es... el que ve la pauta para que se haga esto, que no se haga, ¿no?
Exacto.
Eso justo. Me lleva a algo que todos aquí están esperando que le hagamos la pregunta a Angie, así de que el público, sí, voy a hacer. ¿En qué momento? Porque nosotros hablamos en nuestro primer episodio, ¿en qué momento te diste cuenta que eras feminista? No en una cuestión teórica, sino como en una cuestión práctica. Algo más empírico, como decir, esto no me parece. ¿En qué momento te diste cuenta que había una diferencia entre hombres y mujeres marcadas en la sociedad, en la familia, etcétera, etcétera?
Cuando estaba en la secundaria, empecé a participar en esos concursos de oratoria y uno de los temas que abordaba era el tema del agua, empecé a leer a Sor Juana, etcétera. Y a partir de ahí, justamente, me empecé a cuestionar por qué nosotras de una forma y por qué ellos de otra forma. Me acuerdo mucho una clase, de hecho no me acuerdo ni siquiera el nombre del profe, pero era la clase de español, que se dio un debate acerca de Nixon. No me acuerdo el tema, pero yo me acuerdo que estaba muy enojada. Fue la primera vez que le grité a un niño o a un chavo cuestionarle, decirle, es que los hombres no dan lo que les toca, no aportan como debe ser. Estaba muy enojada. Y fue cuando dije, ok, ¿por qué las demás están apoyándolo a él? ¿Por qué los demás le aplauden a él? ¿Y por qué parece que la loca que soy yo? ¿No? Yo no sabía nombrarlo en ese momento que era feminista. Yo sabía que iba en contra de lo que me decían que tenía que ser. Porque aparte yo no quería fiesta de 15 años, yo prefería andar jugando deportes, me enojaba tener que cumplir estos mandatos de belleza. El tema de la falda. ¿Por qué los chicos siguen a las que traen la falda de cierta forma y a las que lo traemos de otra forma nos tachan de que no somos lo suficientemente bellas? Entonces yo me estaba cuestionando y todo eso, pero no sabía nombrarme, yo no sabía qué eso era, o sea, lo que yo hacía qué era. Hasta que yo entré a la universidad, pasé en la prepa, me volví fue cuando empecé a descubrir todo el tema del activismo. De hecho, empecé con mucho tema de movimientos ambientales, de reciclaje. Me acuerdo que un día amaneció la prepa tapizada de carteles de tira la basura en su lugar. Pero llegué yo muchísimo antes a la prepa que llegaban mis compañeras y compañeros. Y la verdad es que los vigilantes me ayudaron a decir, no decir nada. Yo me puse a tapizar la escuela de carteles de pon la basura en su lugar, simple. Coloca la basura en su lugar. Y fue así como que iban, ya llegan, y fue así como de, ¿quién puso todo esto? No, yo,
y tú así de que, Gossip Girl.
Algo así tan cual. Girls,
sí, sí, sí. Esperando así.
No, yo sí.
Y ahí empecé, y hasta la universidad fue cuando conozco a las maestras, y empiezo a leer. Leo a Simone de Beauvoir, leo a Marcela Lagarde, leo a Marta Lamas, y entonces me da un hombro. Ah, lo que yo soy, entonces es una feminista, pero... Estuve en un closet feminista también. O sea, es de no hacerlo público, no decirlo, hasta que entonces ya lo empiezo a hablar. Yo creo que lo empecé a hablar públicamente hasta que iba como a la mitad de la universidad. Y dije, ah, me soy feminista. Que también trajo toda una serie de consecuencias. Hasta que ya como me apropio del ser, ¿no? Y yo creo que de cuando lo salgo como públicamente a decir que soy feminista a lo que soy hoy en día, pues he pasado por un proceso de todo, ¿no? He sido una feminista de muchas formas, pero pues ya puedo decir que tengo muchos, bastantes añitos ahí ya en la carrera de
el feminismo.
En la carrera del feminismo,
en esta lucha diaria constante y agotante que es el feminismo.
Y ahorita que tocaste el tema de entrevista con Angie Contreras, ahorita que tocaste el tema del activismo, hace rato te preguntaba que qué opinabas tú de las personas que piensan que el activismo tiene que ser como una labor social no remunerada o una labor social como de que te tiene que nacer y que te tienes que sacrificar y tienes que dar todo tu tiempo, todos tus recursos.
Y también ser una perfecta feminista. Ajá. Porque también yo siento que ahí hay mucho punto de quiebre, que con cualquier cosita, como tú siendo una figura pues pública... Soy famosa. No, pero sí, o sea, que con cualquier cosita te quieran como agarrar.
Ay, qué complicado. Sí, yo creo que el activismo tiene justamente estas dos cosas. Sí hay que hacer un trabajo voluntario. Yo empecé haciendo todo eso, o sea, en mi tiempo que yo tenía, podía destinarlo a hacer esto, a compartir, a ir a una asociación a trabajar de voluntaria, a generar contenido, etcétera. Y también es válido. Pero también cuando te dedicas ya el 100% de tu día a trabajar en el tema, pero no solamente es el trabajar de decir, bueno, voy a repartir folletos, sino desde un trabajo de investigación, de acompañamiento, profesionalizado, también implica que se vuelve una forma de vida, de día a día. Y necesitamos las personas comer, ¿no? Porque si no se viene, hay una idea romantizada y precarizada también del activismo. Es decir, no, por ejemplo, el tema de cobrar. O sea, que se piensa que todo tiene que ser gratis. Sí, o sea, mucho del trabajo que yo directamente desde la asociación realizo es gratis. Pero también sabes a quién puedes dárselo gratis. O sea, no le voy a cobrar a la escuela de la comunidad del Palomino que me pague una charla, cuando yo sé que ahí no le llegan ni siquiera los recursos básicos. Pero sé que si me lo pide una empresa, te lo cobro, ¿no? ¿Por qué? Porque tú tienes el recurso para. O sea, también saber cuál. ¿Por qué? Porque yo estoy justamente realizando un trabajo. No es un extra en mi tiempo. Creo que son estas dos cosas, pero también creo que implica, hay muchas personas que han usado esta bandera del activismo para enriquecerse y haciendo un mal trabajo, que eso también es muy lamentable. O sea, quienes utilizan y piden, por ejemplo, recurso para un proyecto. Es que vamos a llevar, no sé, vamos a apoyar, por ejemplo, el tema de refugio, ¿no? A muchas mujeres, etcétera. Pero resulta que en verdad es que no lo hacen, se lo quedan. No, o sea, también hay una responsabilidad moral muy fuerte que tenemos que hacer. Si se está pidiendo un recurso, por ejemplo, una cosa que nos cuesta mucho trabajo es sacar un presupuesto. Si vamos a participar para un proyecto y me están pidiendo un presupuesto, pues el presupuesto tiene que considerar el salario o lo que le vas a dar de honorarios a las personas que lo van a hacer, el material, el transporte, todo lo que implica. Pero, por ejemplo, algo que nosotras hacemos es que todas vamos a recibir lo mismo. No va a recibir más una u otra. O sea, todo es lo mismo. Pero es que una es la encargada del proyecto y las otras son las que van a ejecutarlo. No importa. Todas lo mismo. Porque también desde ahí es pensar una lógica en la que justamente somos transparentes entre nosotras para el recurso. Y considerar temas tan básicos, por ejemplo, como vamos a poner alimentos, transporte, ¿no? Y eso también ya habla de que de cómo estamos pensando, decir, ok, estamos valorando parte del trabajo de las personas, el tiempo de las personas.
¿Y la preparación?
La preparación, exacto. Yo creo que es trabajar de forma gratis y voluntaria es válido, totalmente. Si tienes otro trabajo que te solvente la vida, porque la vida es cara, ¿no?
Sí, pues sí.
Yo conozco aquí muchas activistas en Aguascalientes que ya son adultas mayores y que no tienen ni siquiera la seguridad social, que no van a poder pensionarse nunca, porque dedicaron 40 años de su vida a esto. ¿Y ahí cómo hacemos? Sí, muchas gracias, porque ustedes nos dieron los derechos y la razón que tenemos, ¿no? Y la foto. Sí, pero pues tiene una calidad de vida de la fregada, que cuando se enferma es estar viendo quién puede ayudarla a comprar el medicamento. O sea, no podemos, creo que sí está chido que hablemos de todo lo que podemos hacer desde los activismos, pero también implica que somos personas. O sea, somos personas.
Y las personas comen.
Y las personas comen.
Sí, yo fíjate que a mí con este tema me genera un poco de conflicto porque recientemente vi un comentario con respecto a eso y me quedé pensando, dije, es que alguien tiene que hacer el trabajo de activismo. O sea, no es un trabajo que digas, bueno, pues no lo hagas, dedícate a otra cosa. No, o sea, alguien lo tiene que hacer. O sea, creo que prescindir de ello no es una opción. Pero también es una forma como de hacerle llamado a las personas de que se den cuenta de que pues también cansa. O sea, más que aparte de que comes, que efectivamente necesitas un salario, un seguro social, etcétera, es una cuestión de, oye, es que cansa. O sea, tú no crees, yo no me paro o me siento 3 horas en una mecedora súper a gusto y, o sea, no, o sea, realmente es un trabajo que le tienes que meter estructuralmente, administrativamente, o sea, ahorita...
Tiempo, energía, querer, deseo...
No, y hay un tema de autocuidado que no se piensa, o sea, quienes nos dedicamos 24/7 a un tema de activismo, implica también un tema de autocuidado muy fuerte, o sea, yo llevo más de un año yendo a terapia todas las semanas, y eso implica tener que hacer...
Sí, son cargas emocionales. Claro,
porque
también
necesitas un tema de autocuidarte, necesitas hacer hasta un día que digas, oye, y que justamente retomo la pregunta, Jenny, o sea... Qué tan bueno, qué tan mal activista soy, pues es una constante, porque hay un deber ser muy fuerte. O sea, yo sé que yo soy muy pública, en que todo lo publico, en esa edad, todo lo publico, y que se espera cierto comportamiento. Y el día que decido no comportarme como se espera, entonces, es que ya no eres tan feminista, es que ya no eres la feminista ya que deberías. Ya, exacto, es como de, si hoy yo quiero venderme un vestido rosa y andar por la calle aventando pétalos de flores, lo voy a hacer. Porque esa también soy yo. Antes que ser la activista, soy la persona.
Es que también todo está súper estigmatizado. O sea, todo creen que debe ser de cierta forma. Y si escapa de esa forma, ya no es.
Claro, a mí me pasa mucho en las bodas. Que si voy a la... Procuro no ir a la misa, ¿no? Pero bueno, ahí estoy. Si me invitan a la boda, voy a cumplir con todas las cosas. No se preocupen. Invítenos a la boda. Nos invitan. Somos muy buenas en la... Estamos en el alma de la fiesta, ¿no? Pero bueno, si va a la misa, ¿no? Pero procuro no ir, para no ser corajes. Pero bueno, cuando voy... Me acuerdo que muchos me dicen, es que ¿por qué no le gritaste al sacerdote?
Ay, no puede
Porque
ser.
Se ponen con sus sermones, ¿no? Y entonces que lo siguen haciendo los sacerdotes, ¿no? Y me acuerdo que hubo una fiesta, una boda, que ya el sacerdote se aventó un show acá de que, y usted le va a planchar muy bien el cuello y almidonado, ¿no? Yo estaba, la vez que yo estaba chuleándome y publicando las fotos de lo guapísima que me veía, ya sé cómo.
¿No? O sea,
aquí en misa, ¿no? Publicando las fotos. Y la vez que sí escuchaba, pero yo estaba de que, me vale, o sea, dije, yo me voy guapísima hoy, con permiso, ¿no? Y salía, nos fuimos al salón de la fiesta y toda la cosa, y antes de que nos dejaran entrar, ¿qué hora hacen esto de el coctelito antes de entrar, no? Y ahí estamos, y se acercan unas personas que sí nos habíamos visto, pero no eran secundarias, uff, no hombre, intimísimos. Y lo primero que me dicen es decirme buenas noches, me dicen, estamos esperando que le aventaras el tacón al sacerdote, y así como de, ¿ah? Como, ¿por qué le tendría que aventar el tacón al sacerdote? O sea, esos tacones, o sea,
no me los voy a quitar, sí,
o sea, esos tacones de 16 centímetros, o sea, para que no me los vayan a quitar así como así, o sea, ¿cómo, por qué? Es que no escuchaste lo que decía, solo yo, pues sí, pero si es la pareja eligió al sacerdote, yo no es mi boda,
claro,
¿no? Pero esperan eso, o que si vales, por ejemplo, yo procuro no, por ejemplo, la canción de esta de Mátalas de Alejandro Fernández, ¿no? O sea, yo ya no la canto ni la bailo. Pero si se te va alguna canción, luego hasta
claro,
me ubica así como de, le está cantando. Y así como,
no, hágale video.
No, por ejemplo, o sea, ahí fíjate como que esa contradicción, si esas personas también ubicaron ese discurso machista o sexista, Porque ellos no pueden replicar, o sea, porque ellos no pueden responder o replicar al padre. Porque esperan que tú tengas ese deber de hacerlo.
Claro, porque yo soy la que se
le da la tarea socialmente. A tú estás luchando por esto, tienes que ser un 100%, el 100% del tiempo.
Exacto, justamente volvemos a la parte remunerada o no remunerada del activismo. Si todas las personas hiciéramos lo posible desde nuestro, dice ese eslogan de nuestro metro cuadrado, pues no necesitaríamos que una persona dedicara sus 24/7 a hacer las cosas, ¿no? Y le toca al Estado, pero cuando el Estado tampoco lo hace, necesitamos exigirle por fuera. Y tenemos que hacerlo de forma colectiva, pero no, hay que estar una persona dando la cara. Y todo lo que implica, o sea, porque tampoco es como digas, ¡uy, hombre! En todo el Estado me quedé, ¡no!
Me pregunto respecto a eso.
Ah, a ver, pero fuerte, claro. Pero
fuertes declaraciones.
No, no te creas. O sea, ya entendiendo que sí está como muy... O sea, aparte de lo romantizado, es una labor muy bonita, es muy acompañada y todo. Pero tú, ¿cómo lidias con las cosas que también pueden como poder dañarte? O sea, como desde los comentarios malos hasta yo me imagino que pues ciertas amenazas o como por cosas por el estilo. O sea, personalmente o emocionalmente, ¿cómo lidias con eso?
Aprendí a lidiar con eso hace poco porque me dolían. Sobre todo lo que yo hice fue dejar de seguir a ciertas personas de que no están abonando a mi salud. O sea, no, tu comentario no me gusta, no me abona el asunto, no te topo, diríamos un día, sale, bye, no te voy a seguir. Yo, por ejemplo, una cosa que tuve que dejar de hacer fue estar en Facebook. O sea, yo llego, publico, así yo llego, aviento, háganse bolas, adiós. Así, huyes, huyo, así.
Eres
yo
la tal.
Sí, that's fine. Yo hago eso, aviento, ahí lo dejo, se ve chido, adiós, con permiso, háganse bolas.
Te vamos a hacer un meme.
Muy bien.
Y yo así con mi naranja, te vamos a hacer un meme.
Mari pensando en el tweet.
Mari pensando en sí, exacto. Y yo he hecho eso. Y eso implica también no estar viendo a lo que están publicando, etcétera. Porque claro, o sea, yo sé que hay gente y que cada vez que yo publico, digo algo, sale con sus publicaciones a decir X y cantidad de cosas. No me lo hagan saber. Pero también se lo tengo que decir a las personas cercanas. Porque no falta que mandan la captura de pantalla.
Ya vi.
Ajá, ¿ya viste? Este en directo es como que muy para ti, ¿no? Eso que es como de, ¿sabes qué? No me ayudes. Yo lo sé, yo sé que esa persona ni le caigo bien. No me lo digas. No necesito seguir cosechando esa idea. No me ayudas. Pero también saber que son peleas que no voy a ganar. O sea, virtualmente son peleas que yo no voy a ganar. Cuando se ponen y que, por ejemplo, sobre todo cuando son marchas o algo así, que hay una foto que suben de mi carita, así, ¿no? Ahí, y empiezan a hacer comentarios, porque obviamente siempre, no sé por qué hasta la fecha, siguen cuestionándose mi corte de cabello. Es que si es mujer, ¿por qué se ve como hombre?
Por eso están en esas marchas.
Se ve como hombre, así como de...
Okay. Aparte, ¿cómo se ve un hombre? O sea,
claro.
O sea, ¿cómo se ve un hombre? No entiendo, porque yo conozco hombres con cabello largo, o sea, si lo hace por el cabello, yo no...
No, tampoco yo me lo acostumbro, pero hasta la fecha lo siguen diciendo, es como de, podríamos cambiar de defensa.
O sea, aparte yo creo que podrían ser ya más creativos, ¿no? O sea, claro, yo creo que ya pasó mucho tiempo y siento que ese argumento ya es como 2006, güey, ya.
Es como, ajá, exacto, es como muy, es muy principios de siglo, 2000, ¿no? El seguir, a mí me siguen mandando a la cocina. Y así como, ¿no saben que me gusta la cocina? No me manden a la cocina. No me manden a la cocina. Mándenme a otro lado. Me gusta la cocina. El corte de cabello. Siempre también. Es que se ve como hombre. Se nota que no estás a la moda. Vete con tu barbero, por favor. O sea, te claro. Paso el lato de mi barbero. Porque aparte yo voy a una barbería. Saludos, amigos de la barbería. ¿No? Son las que siempre hacen.
Las típicas.
Yo digo, ¿por qué no pueden ser más creativos, amigo? Neta. O sea, échenle un poquito de creatividad, por favor. Háganos reír, ¿no? Ignorarlos. O sea, yo la verdad es que también, o sea, no me meto a ver fotos, no me meto a ver esas cosas porque me hacen daño. O sea, yo sé que a mí me hacen daño, me vulneran.
Es que sí, ¿no? O sea, de verdad yo me lo imagino y con los poquitos que yo llego a ver a veces y antes, al principio, cuando empezábamos a ir, yo sí me agüitaba. O sea, y ni siquiera eran como personales, algo así. O sea, a mí me agüitaba el hecho de decir, vivimos pues en un estado como ya saben, que somos muy, orgullosamente.
Tenemos más conservadores que las maruchas.
Sí. Entonces, como que saber que mi círculo no es tan cerrado, no es tan conservador, pero que esa es mi realidad, ¿no? O sea, pero que lo demás y el porcentaje más grande de personas, o por lo menos que se ponen a mentar madres, piensa en ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, yo hubo un punto en esto que yo dije, ay no, es que igual y si sigo publicando estas cosas o diciendo esto, no me van a dar trabajo o cosas así. O sea, como que todo ese tipo de ansiedad empezó como a generarme muchos pensamientos, no negativos al movimiento ni nada por el estilo, pero sí como en cuestionarme de, ay, ¿esto implicará más cosas o realmente solamente está en mi mente y a la gente realmente no le importa?
Sí, sí, no, es mucho trabajo, yo creo que recordar que antes del deber ser somos personas y que es válido no leer esos comentarios. O sea, yo definitivamente prefiero ni leerlos. A veces ni siquiera leo los comentarios que están en mi propio muro en Facebook. Lo siento si no respondo a mensajes, pero no, a veces no puedo entrar, no puedo verlos. Sí, a veces sí doy seguimiento a algunos, porque me acuerdo que hace algún par de años, sobre todo en las marchas del 28S, que son las que siguen siendo más confrontativas, una persona, en una foto en la que yo salía, publicó que pedía mi teléfono. Alguien pásame el teléfono de esa intención, no sé, de comentarios. Entonces yo estuve constante durante varios días dándole seguimiento de que nadie pusiera mi número ahí.
Claro.
¿No? Porque dije, ok, no, yo sé que si sí, lo publicaba...
Estoy viendo... Sí,
claro, o sea, si lo publicaba, yo sé que conocía a la persona del medio, yo luego decía, ¿sabes qué? Repórtenlo, ¿no? Bajan esto, etc. Y no lo hacían. Pero también es... creo que una de las preguntas que bastante me hacen es eso, es decir, ¿no tienes miedo a una agresión física? Claro, soy una persona y claro que me da miedo que algo me pueda pasar físicamente. De hecho, no a mí, sino a mis personas cercanas. Cuando fue lo de la marcha del 8M de este año, una de las cosas, a partir de todo lo que empezó a moverse, sobre todo mi hermana, que es la más cercana conmigo, yo le pedí, le dije, sé que ella tiene su negocio, pues está dentro de otro gran negocio, ¿no? Y afuera siempre hay una persona que está, personas que están. Yo le dije, por favor, diles que si ven algo extraño, te avisen, no te salgas, si encuentras, o sea, por favor, diles que estén pendientes, ¿no? Tanto así que yo tengo a mi hermana con todo, o sea, siempre activo está su mapa para poder estar viéndola, ¿no? Porque sé que si no es contra mí, es contra la gente cercana, ¿no? Yo tengo mi red de apoyo, algo que me sigue conflictuando mucho es, antes de una marcha, yo me tomo una foto y se la mando a mis hermanas y les digo, allá mi abogada, les digo, así me veo ahorita, ¿no? Entonces, mis hermanas tienen el número de mi abogada y mi abogada el número de mis hermanas. Cualquier cosa, por favor, ya saben cómo, ya saben qué hacer, ¿no? Mi hermana sabe dónde está el dinero de emergencia, ¿no? Si se llega a ofrecer, aquí está, comunícate, ustedes sigan lo que hagan, lo que ellas digan, no se aceleren, lo que las abogadas digan, síganlo, ¿no? Mi mamá también, o sea, sobre todo por las marchas, era de que me marcaba y marcaba y marcaba y marcaba, no te voy a contestar. O sea, no te voy a contestar, ni te voy a escuchar, espérate hasta que yo ya salga y me encuentre otra vez ya en un lugar seguro, me comunico. Y ya hasta ahorita lo están, ok, ya lo haces, espera, ¿no? Igual, le da una foto más como de así, ay, aquí nomás alegre, exacto, sí, porque también pues es que no está chido jugar así con estas cosas con ella. Entonces le manda una foto así como que, ay, aquí selfie, ¿no? Una cosa por el estilo. Ya estamos aquí, ¿no? No, bien chido, ¿no? Y ya hasta después que se acaba todo lo que, ay, ya estoy en el casacón, nos fue, no.
Bien. No,
nos pudieron. Súper chido. De hecho, mi mamá no se enteró de lo que pasó el 8 de mayo.
¿Cómo ha sido el proceso también con tu mamá o con tu familia como de
decir? Oiga, soy feminista.
muy complejo porque cada persona lo ha vivido de formas diferentes. Mi hermana sigue sin saber explicar a qué me dedico, ¿no? Porque además...
Bueno, entonces, a ver, pausa.
¿A qué te dedicas?
Muy buena pregunta, ¿a qué me dedico?
¿Cómo te ganas la vida?
¿Cómo me gano la vida? Pues miren, yo en las noches me pongo un trajecito, ¿no? Y me dicen... Estos videos que subo, ¿no? Haciendo pole, no es que me guste el ejercicio.
Oye, sí, qué buenas fotos, ¿eh? Oye, muy bien. Bueno, ya no, ¿a qué te dedicas?
No, yo me dedico... Yo trabajo de lleno con la Asociación Cultivando Género, y ahí desde ahí directamente, bueno, también lo hago de ahí, pero también lo hago desde como freelance, llevo lo que son consultorías en temas de internet, gobernanza de internet, tecnología con perspectiva de género y derechos humanos. Entonces, prácticamente mi trabajo es esa parte, ¿no? Y consultoría de proyectos, proposición, claro, a todo eso, investigación, etc.
Por si alguien necesita, ocupa, llame, requiere.
Llame ya.
No, porque la realidad es que... Al menos, o sea, yo sé que tienes una proyección nacional también, pero estatalmente eres de las figuras en el tema más importantes, de las personas más actualizadas. Yo he visto tus debates con diputadas.
Muy buenos, o sea, muy buenos, chicas.
Acabo de fangirlear bien, cabrón.
Es que la neta, es que yo me acuerdo un debate que tuviste, no me acuerdo, pero también estaba Dalia, creo. Estábamos así de que en mi casa como 5 personas y o sea, por ejemplo, compañeros míos, la Diana, del Cristóbal, o sea, que así de que, y estaban así.
Es que
si trae playera, yo sí, si trae playera.
Ay, no sé cuál fue ese, tengo que confesar que es a Luis Adrede, fue un debate el año pasado. Porque fue justamente...
Ay, las dos pasado.
Fue justamente por el tema.
Ay, mira, lo tenemos.
Sí me acuerdo, fue justamente por el tema de aborto y fue con una chica del movimiento antiderechos. Originalmente, confesión, habían invitado a Paloma Mezquita. ¿No? Amiguísima, my friend, ¿no? Toca madera. Y no fue, pero mandaron a esta chava.
Ajá.
Entonces, como ya sabía que ya sabes cuáles son sus argumentos siempre, claro. Entonces dije, ¡ah! Ocupamos el factor sorpresa de distracción. Entonces, justamente era una blusa blanca que tenía un straple. Pero como ya estábamos en la virtualidad, pues nada más el cuadrito, pues nada más se veía hasta los hombros y parecía que no traía absolutamente nada. Un factor de distracción. Sí.
A ver, te me encanta porque así toda seria y el todo viene enojado, pero ¿cómo? Claro. Así es, mi estimado.
Así es. Uy, re fácil. Sí, se puede, porque además, pues también toda la gente que cuando son ese tipo de debates es aparte guerra de bandos en comentarios. Ah, claro. No, es literalmente, entonces dije, si va a haber la gente que va a estar conectada del bando de con ella, que de parte de la mayoría son hombres, factor de distracción.
Sí.
Entonces, y sí que funcionó.
Estás de acuerdo de eso.
Sí.
Bueno, después de la fanguería que se acaban de echar estas modas, yo dije, wow. ¿Qué es lo más difícil? Porque supongo que debe haber algo difícil. En ser figura pública. O sea, independientemente de las amenazas, porque yo creo que. O sea, no quiero menospreciar el nivel que tienes tú de proyección, pero yo creo que yo no hay mujer en el mundo, o al menos en México, que se sienta realmente segura. O sea, que diga, ay, no, a mí nunca me va a pasar nada porque soy súper buena onda y porque soy cristiana y porque...
Y porque no todos los hombres.
Y porque no todos los hombres. O sea, yo creo que no pasa eso, o sea... Totalmente, al contrario, yo creo que de hecho yo tengo un privilegio en eso. O sea, porque yo sé que si algo pasa y si algo yo publico sobre alguna amenaza, pues así
va a ser ruido.
Exacto. Entonces yo en cierto punto puedo hasta tener un privilegio en ese tema.
Bueno, pero entonces, ¿qué es lo difícil?
Pues eso, ser pública. Porque se piensa luego que por ser pública está bien chido. Y la neta es que a veces no está tan chido. Porque vuelve a ser lo mismo. Está constantemente las personas esperando que digas, ¿no? O sea, casi que a veces me pasa de, tu opinión es al respecto de esto, públicalo.
Vas caminando, vine al mercado, oye, ¿pero qué piensas
sí,
sobre
eso? Sí, así como ¿de qué estamos hablando? ¡Ah! ¡Chido! ¿No? Ese constante tener que estar presente en todos los temas. Cuando yo sé que hay temas que no puedo yo banderar, o sea, que hay temas que no puedo ni siquiera yo hablar, porque es como, espérate, es el tema de qué estamos hablando. Y eso también es hasta usurpar temas que, pues que no. Y que está constante de tener que estar siempre, o sea, yo ocupo mi día de descanso, y que hasta se te cuestiona, otra vez volvemos a la parte romántica del ser, de, oye, es que yo no te puedo atender porque estoy descansando, no, pero es que, uy, no, qué mala, ¿por qué no? Espérate, no, hoy quiero no hacer nada, hoy quiero no ser.
Y está súper bien porque, no sé, yo siento desde mi perspectiva que a veces se romantiza demasiado el trabajar 100%, y también como en un ámbito tan académico se podría decir como de qué estás haciendo, o sea, como si no te estás desvelando hasta tal hora y empezando tu día súper temprano, como estás perdiendo.
Sí, y que aparte siempre hay que ser la que dé el mensaje así desgarrador, a la yugular, exacto, contundente. Y a veces no lo hago, porque es como de, pues, que tampoco puedo hacer mi estilo estar así siempre a la yugular toda la vida, ¿no? Como que...
No, y aparte también elige sus batallas. Jan siempre dice eso de que hay que elegir sus batallas, y yo creo que últimamente las estoy eligiendo, porque yo antes era bien clavada. No en pelearme, porque ni tengo Facebook ni nada, ni me peló con la banda. Pero sí era como muy... siempre he sido intensa. Pero como que antes sí me afectaba mucho, como así de que, pero es que deje que pusieron, y así. Y ahora es como, ay, güey, ve quién lo puso.
Claro.
Ya ni lo tomas con seriedad, es como, ay, güey...
O sea, no por decir que las personas no deben de tener opinión, pero pues a veces hay opiniones pendejas. Y eso es... O sea, y no ocupas ni maestría ni doctorado para saberlo.
No, y que hay batallas que la verdad es que realmente desde las redes sociales no vas a cambiar esas opiniones.
Exacto.
O sea, no lo vas a cambiar. Yo prefiero irme a sentar con las personas a hablar directamente y tal vez decirles, ah, es que lo que está así, así, así. Ah, no, me ha pasado mucho cuando hablas directamente con las personas y les dices, ah, es que pues yo trabajo estos temas. O yo es que, ah, yo soy feminista y se quedan como de, ¿tú? ¿No? Sí, ¿no? Y esperan tal vez verme de cierta forma o verme de otra forma. Me acuerdo que me pasó mucho en un colegio. Igual, mucho antes de la pandemia, me invitaron a una charla. Y sabiendo yo que era un colegio, me fui acá súper mega fancy, ¿no? Saco amarillo, ¿no? Una cosa así, ¿no? Llego y empiezo a acomodar las cosas. Se sienta el auditorio, porque aparte eran chicas y chicos de prepa. Y les digo, ¿qué creen que soy? ¿No? ¿Qué soy? Me empezaron a sacar un montón de ideas, ¿no? La abogada, hasta alguien me dijo que parecía como modista, ¿no? Un montón de cosas. Y les digo, ah, pues, ¿qué creen? Mucho gusto, soy Angie, soy feminista. Así que, ¿qué?
Pero los feministas solamente usan, díganme un outfit de feminista.
Estereotipo, o sea, las axilas verdes, el short desgarrado,
y
las
cadenas. Y la camisa cuadros.
Y un crop top negro.
Ajá, exacto. ¿No?
Con tatuajes.
Con tatuajes y unos Converse negros, ¿no?
Y el cabello morado y verde de los al mismo tiempo, pero dividido.
Rayando un perrito.
Sí.
Claro,
y con una lata en la bolsa.
Y con una lata en la bolsa. Sí, exacto, ¿no?
Granadas también.
No, la molotov, la molotov. Sí, entonces sí, se queda así como de... Sí, ¿no? Mira, o sea, también se puede. No, yo sí voy a todo lugar que me inviten a platicar, voy y me siento a platicar. Porque creo yo más en eso, o sea, vamos a platicar con las personas. O sea, en el tú a tú es cuando logra los cambios.
Claro.
Pero pues sí, o sea, implica.
Y creo que también es muy distinto el proceso de platicar con adolescentes, a platicar, por ejemplo, con funcionarios públicos, a platicar con...
Hay que saber.
O sea, sí, claro, o sea, trabajadores, o sea, con un sector a lo mejor menos... catedrático, porque también esto pasa con, o sea, como que la élite catedrática luego tiene como una onda de, pero dime no. Quién lo dijo y
dame
quién
lo dijo. Cítamelo en APA.
Sí, o sea, cítamelo en APA. Tú como, güey, o sea, ni siquiera necesitas a lo mejor, por ejemplo, un estudio para decir, güey, pues yo a veces no me siento tan bien, o yo a veces de esto, o sea, creo que luego como que la onda de la élite investigadora catedrática tiene como que una necesidad constante de que les estés comprobando absolutamente todo lo que dices. Es más, y ni siquiera importa, es como, o sea, una opinión que puede ser totalmente personal, subjetiva y personal, o sea, de algo propio te lo piden así de, pero no, es que sabes que necesito más fundamentos.
Total.
Necesito más, es más, dame más contenido. ¿Y de dónde lo sacaste?
Amigo, una de las cosas que me gustó mucho justamente fue cuando salí de la universidad y que fue pasar del feminismo académico al feminismo de calle. Que fue como de ahí, ok, ¿por dónde agarramos? ¿No? ¿Por dónde empiezas? Y que ha sido hablar desde las experiencias, el hablar desde lo que vives, hablar desde otro nivel, totalmente. Y yo sin problema me voy y me siento con las adolescentes de la prepa más recóndita en el estado, como voy y me siento con las y los diputados. Y también es saber cómo negocias y cómo les dices, a ver, mire, señora, señor diputado, la cosa está así. ¿No?
Disculpe usted la
disculpe
palabra.
Disculpe usted la palabra. Pero me, ¿cómo le explico?
Pero ya,
la,
bueno.
Pero ya ni la muela. Pero ya ni la. Exacto, ¿no? O sea, también es eso. Y yo sin problema. Y también ha habido una de esas críticas de que a veces puedo ser muy institucional. El hecho de sentarse a trabajar con las instituciones. Pues sí, porque también la institución, al menos a mi parecer, la institución es quien tiene el recurso, el personal,
claro.
Para movilizar muchas cosas. Sí. Sociedad civil es quien está constantemente en resistencia y crítica a lo que no funciona y como debería de ser. Pero es el Estado quien le toca hacerlo.
Justo era como que a mí de las cosas que más me conflictuaban, yo que me desempeño como en el ámbito público, que yo veía a veces personas, funcionarias públicas, y yo digo, ¿realmente son estas personas quienes están a cargo? ¿Realmente este tipo de pensamientos ni siquiera, o sea, esas...
Ya estuvo bueno.
No, totalmente.
O sea, a mí me conflictuaba bastante que no tuvieran ningún tipo de perspectiva de género.
Que ni siquiera lo intentaran, porque yo creo que ese es mi mayor problema. Yo creo que nadie en el mundo está deconstruido y nadie conoce como la perspectiva de género al 100%. Pero hay gente que lo intenta y que le echa ganas. O sea, yo tengo amigos que tratan, o sea, que yo sé que no son perfectos porque desconocen muchas cosas, pero realmente tratan de ser empáticos y de autocuestionarse, pero yo veo gente que neta le vale madres y a mí eso me estresa un poco.
Yo ni siquiera una perspectiva de género, una perspectiva de derechos humanos, no. Que es lo basiquísimo que debe de estar. No, yo sí creo que tenemos que insistirles, ¿no? Y yo voy y si me dicen, reunión con, aunque sean de otros partidos, o sea, de esos partidos conservadores, va. Porque es también que llegando de ciertas formas, puedes hacer estos, a estos pequeños cambios, que no es venderse, porque también luego sale esa crítica, ¿qué te estás haciendo? Me estoy vendiendo. O sea, es cómo tiene vamos a hacer. Tiene que haber
estrategia, claro, porque es una si estrategia. Solamente te quedas, o sea, como en el grupo de las personas donde piensan igual y así, pues ahí vas a estar.
Claro.
Y aparte, pues, o sea, bueno...
No, y que además es esto, a ver, sí, son, sí. Por ejemplo, ahorita yo casi ya me senté con todo el actual Congreso, o sea, y así de, hay unos con los que se platica, me gusta, es como de, ay, está bien, ¿no? Es bueno, ¿no? Y que prácticamente les digo, a ver, no queremos, no, yo no quiero que pasen otros 3 años con un Congreso que no saque cosas. ¿Quieres ser un Congreso? Y ahí les metes, ¿quieres ser un Congreso como los pasados? ¿Quiere que se critique tan mal a su trabajo como legisladora? No, es que venimos de... Ah, pues quiere hacerlo mejor.
Venimos a hacer el cambio.
Venimos a hacer el cambio, pues a ver, ¿no?
¿Cómo, Daniel? A ver, dinos.
Venimos a hacer el cambio.
Cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia. No, y es eso. Y decir, a ver, yo sé... Y se los digo así a los panistas. Les digo, yo sé que su agenda es distinta a la mía. Totalmente distinta.
Nos sonrojamos.
Pero, ¿qué cosas sí podemos hacer? ¿Qué cosas podemos hacer? O sea, yo sé que usted jamás va a sentar a platicar chido conmigo acerca del aborto. Me queda clarísimo. Ni del matrimonio igualitario, ni de la cambio de identidad sexogenérica, ni de la adopción. No, me queda clarísimo que nunca lo vamos a lograr. Pero hay cosas en las que sí podemos. ¿Qué sí podemos hacer? ¿O qué? ¿Quiere ser como las legislaciones pasadas? No, es que... Seguimos el cambio, ¿no? Ok, ¿qué sí podemos hacer? No, pero no por venir a sentar con usted le voy a aplaudir todo.
No, y también, por ejemplo, el PAN es un grupo... ultra conservador, ultra de derecha, pero pues también hay ciertos partidos que se valen de estos movimientos feministas y de estos movimientos LGBT.
Esa es otra.
Que se va, o sea, utilizan esos movimientos para llegar a un lugar. Entonces, si tú lo utilizaste como una estrategia, ahora impulsa tu iniciativa en favor de esos grupos, que no sea únicamente, ajá. O sea, tal,
no hagas si tu marchas PAN, en los coches, nada más.
Claro, si tu PAN no vas a aprobar o tú no vas a promover ciertas iniciativas, tu partido que te dices aliado de tales movimientos, uh-huh. Entonces tú sí hazlo.
Totalmente.
¿No? Tú promueves.
Y que también es complicado porque luego también nos topamos con pared con la realidad, con ahí se me fue la onda, perdón, la paridad de género. Que llegas y dices, bueno, sí, ya hay mitad mujeres, hay mitad hombres, y tú dices, es que tendría que haber como un cambio más contundente. Hoy mi palabra es contundente.
Ay,
y te topas con que no, o sea, con que sigues igual, con que pareciera que no hay como mujeres que quieren legislar, que quieren, es más, que quieren debatir incluso en favor de las mujeres realmente. O sea, como que, ay, no, pues ya mi partido me dijo que dijera esto y ya me senté y aquí está mi pinche agenda, vámonos.
Sí, es que justamente yo creo que la paridad está secuestrada. Y que la paridad como la tenemos está en este, no hay un poder real, porque una cosa es tenerlo numéricamente y otra parte es tenerlo en verdad tangible en lo que se está haciendo. De nada nos sirve tener más mujeres en números si esas mujeres van a estar votando y van a usar el poder desde la perspectiva masculina, o sea, desde este pacto patriarcal. Y ese es el gran cuestionamiento. ¿Cómo le vamos a hacer eso? No tengo la menor idea, pero bueno.
Vamos bien.
Pero, sí, todo es progresivo. La realidad es que pues ha aumentado en materia de paridad en muchísimos ámbitos y en muchísimos asuntos. Pasamos de una igualdad meramente formal, reconocida en la ley, a una igualdad un poco material, que no se ha cumplido al 100%, pero pues que estamos en vías de...
No, y aparte también está chido que exista la oportunidad, ¿no? O sea, claro. Yo creo que el hecho de decir... O sea, antes era como descabellado, ¿no? Que alguien dijera, yo quiero ser X cosa, diputada, senadora, regidora, síndica... lo que sea. Ya dije todos los puntos habidos y por haber de elecciones populares. Pero, o sea, antes era como más descabellado porque era más complicado. Pero ahora es como, o sea, sí existe la oportunidad y a mí se me hace como interesante el hecho de que me gustaría como ir a una escuela y preguntarles y que me dijeran algo diferente. O sea, que me dijeran, güey, yo quiero ser corredora de Fórmula 1, quiero ser astronauta. O sea, que haya como más diversidad para las mujeres. Eso también es interesante.
Sí, pues que se vayan abriendo más puertas. Y al final de cuentas, pues que cada quien sea lo que quiera hacer, ¿no?
Como la Barbie.
Como la Barbie.
Porque aquí se podrá hacer muchas cosas, pero Barbie es emblema, teórica. Fue la primera feminista. Barbie era feminista. Rara. Pero hasta Barbie se cansó de ser princesa y quiso ser
lo que ella quisiera hacer.
Entonces, ¿sí? Entrenadora de caballos. Y limpia popó también. Pero ese es otro asunto. Entonces sí. Gran conocedora de Barbie para ustedes. Angie, algo random que quieras decir. ¿Saben que hay que hacerle preguntas random?
Yo tengo una.
Ah, venga.
Yo así. ¿Cuál es tu rutina para dormir o de sueño? O sea, porque sí. Yo veo que tu agenda está así.
A madres.
O sea, a madres, de que yo me despierto y ya subió 5 historias.
Hola, ¿qué estás diciendo? Sí. O sea,
a veces yo le chale, veo. Yo despertando.
Híjole. Pero así de que yo la veo, o sea, de que uno siempre no. Estás bien ocupada en temas como de trabajo.
No, es que sí, no, aguanta, porque es neta.
Porque es de verdad. O sea, así de que ahora soy Batman.
Yo así
en
también.
Clase de Paul y yo... ¿Qué no haces, tamar?
A mí también me pasa
comiendo tamales los domingos
a la risita, que a veces me levanto porque yo tengo pedos para dormir, así que son las 5 de la mañana y yo de buenos días, mientras. Y Angie, buenos días, ¿a quién es?
Estamos entrenando para el maratón y yo, espérate.
Espérame, bueno. Con mi propio paso.
Hoy no me he bañado porque ya me dio frío.
La
ruma. Bueno, no sé, sí, Angie, ¿cómo es tu rutina para dormir? Perdón, ya. Nos explayamos un buen momento.
Mi rutina para dormir, me lavo mi carita.
Cuando voy con jabón,
no, pero no, sí, la verdad es que soy bien vanidosa, tengo que confesar que soy muy vanidosa.
¡Qué bueno!
Soy muy vanidosa, entonces es lavar mi cara primero, quitar, desmaquillar, después lavarlo con, soy fan del jabón de Concha Nácar, Devolviendo el Origen, vayan por
para
favor.
Para que vayan.
Corte comercial, ¿no? No es patrocinador, pero
oye,
corte comercial.
Oye, ¿sí está chido?
Está bueno, chidísimo, me gusta mucho, yo consumo todos los productos de ahí.
Es que yo ya tengo un pedo, yo he estado los tuyos, los que me regalaste en mi cumpleaños, pero es otro asunto.
Jaboncito con chanaca, me lavo muy bien mi carita. Tienen sacando una ay, ¿cómo se llama? Un hidrolato de jazmín, que es agüita para
agua
como, ajá, como exacto, me la pongo, si eso ya acabé. Y intercalo también un aceite que tienen ellas de se me olvidó qué es. No, yo uso el otro, el de
yo bien fácil.
Ay, se me olvidó el nombre del aceite.
Sé, yo también.
Pero qué hace?
Es para pues más para la cara, para que se sea, para que oye esta cara está así, mira, para la foto, sonríe.
Para la prensa.
Para la prensa. O sea, ¿cómo te explico?
Derecho,
¿no? Entonces intercalo con ese aceite o con la cremita para las arrugas, ¿no? La neta, mi cremita y ya. Cenar, muchísima agua antes de tomar, de dormir, mi vasito con agua.
¿Tiempos? ¿No te levantas mucho al baño?
No.
Un vasito. Es que nosotros vejiga bien estamos acostumbrados, sí, a tomar agua.
Pero pues es que me tomo un vaso, no me tomo los 2 litros tampoco.
Es que nosotros no tomamos agua y con un vaso vamos 3 veces.
No toman agua.
Bueno, yo tomo muchísima agua. Intento meditar antes de dormir, pero a veces se me olvida. Eso sí, revisión antes previa a redes sociales, correo electrónico, todas las plataformas de mensajería. No hay ningún pendiente, no, ¿ok? Yo pongo el teléfono en modo nocturno. O sea, si me mandan un mensaje, no les voy a escuchar en la noche. Mi teléfono está en modo nocturno.
Me consta.
Lo tuve que hacer porque luego no faltaban mensajes que llegaban a las 3 de la mañana y la verdad es que me despertaba. Entonces prefiero modo nocturno, el teléfono se prende, regresa a su modo normal cuando suena mi alarma a las 5 de la mañana, ya estoy disponible para ustedes otra vez, ¿no?
Entonces, caras, así de que, wow.
Ahorita, hoy en día, así, hoy en noviembre de 2021, intento dormir a más tardar 12 de la noche a estar dormida, o sea, ya estar así, lista para dormir.
O sea, duermes alrededor de 5 o 6 horas.
5 horas más o menos al día.
Yo duermo 7
pero aparte ya, tiempos, me voy a ir, pero ya volviendo al origen, porque ve su piel, o sea,
sí.
Güey, yo, ya.
Todos somos.
Ya mismo, bueno.
Y pusieron, no sé, si ya, todavía está la sucursal, aquí en el norte, bueno, en el norte.
Aquí en el norte.
Aquí en el norte.
Esto no es, bueno, ya. A ver, yo tengo una pregunta, Angie. Por raro, dinos tu gusto más culposo en canción, así que tú digas, yo no sé por qué chingados escucho esto, pero me encanta.
Todas las de Los Ángeles Azules.
Uy, me encanta.
Yo soy,
cultura,
es que no es, yo creo que los gustos, no es que sea gusto culposo, pero más bien es este gusto que no se enteren porque van a creer que yo soy menos algo. No, entonces yo
como esta canción de 17 años que habla de esto.
El listón de tu cabello, como todas esas, yo soy fan de las cumbias, de la bachata, me encanta bailar todo
eso.
Me
gusta
la banda. Uy, me encanta bailar. Pero prefiero más lo que es la cumbia y la bachata. O sea, entre géneros yo creo que prefiero esos dos grupos. También me gusta reggaetonear. Tuve una fiesta de cumpleaños que fue, se me olvidó el nombre ya, pero era hasta el piso, no me acuerdo qué cosa.
O sea, invitadas no fuimos.
Es que fue hace como 5 años.
Ah, no.
Pero no, para la siguiente con mucho gusto van a estar invitadas. Y fue así de reggaetón hasta abajo, me acuerdo que le pusimos el nombre más random que hay en la vida. Voy a buscarlo para que estás ahí. Perro hasta abajo, la actitud hasta arriba, una cosa por el estilo, decíamos esa fiesta. Y me gusta, o sea, es que y me la sé y la bailo y todo.
Y la goza.
Y la gozo y la canta. Y la casa. Y la siento, etcétera, todo. Soy, y el tema de la moda, me gusta mucho también el tema de la moda. No me pierdo las semanas de la moda de París, Milán, etcétera, etcétera, Nueva York, hasta la de México la veo.
Bueno, nos vas a calificar el outfit a cada una.
No, no, por favor.
Me encanta, me gusta
mucho. Así lo voy a hacer.
No vine preparada, pero Project Runway se queda corto, ¿eh?
No pasa nada.
Me gusta mucho ver la moda, y ahí me conflictúa porque justamente esta idea de la nueva explotación hacia las mujeres en la precarización, la contaminación, pues me conflictúa, ¿no? Pero bueno, voy un día a la vez.
Uno no puede hacer todo.
Sus propias batallas.
Pregunta random tuyo, Celine. Yo sé que tú...
¿Cuál es tu comida favorita?
Es buena pregunta.
Sí, todo lo dulce. Soy muy dulcera.
¿Sí?
Les traje dulcera. Fruta.
Soy muy dulcera. Me encantan los pasteles. Pastel de chocolate, pastel de zanahoria, galletas. Me encanta. Soy súper dulcera. Y,
Yo sí te voy a regalar. Los mejores brownies que yo he comido se llaman...
Son mágicas.
¿También? No. ¿Por qué no?
Se llama Cook and Blend, algo así. Son los mejores.
A mí nunca brownies. Me he dado uno de esos.
Es que tampoco. No es tan no, explicación. No. A ver, no. No, es que no somos tan dulces.
Ok, sí, ¿alguien más quiere preguntar algo súper random? Porque quiero cerrar la ronda de preguntas que no tenga nada de sentido. ¿Qué preferirías comer? ¿Dinosaurio en mole de trapeador?
¿Mole de trapeador?
Sí, no, sí, no existe. ¿Dinosaurio en mole de trapeador? ¿O pata de gallo en salsa verde?
Ninguno, no como carne.
Bueno, pero es que es ficticio, es un mundo raro donde eso no tiene carne.
¿O qué?
¿Dinosaurio en mole de trapeador o pata de pollo en salsa verde?
Pata de pollo.
Sí, güey.
Sí, pues sí. Yo digo, solo el mole de trapeador.
Suena es que ya el
suena
pollo.
Sucio.
Ajá, el trapeador no
me suena. Pero el trapeador es
tan
nuevo.
¿Qué? ¿Eso dices tú? Pero el pollo ya es un sabor que al menos como que en alguna vez de mi vida ya a comer.
Y es mole verde, o sea. ¿Qué tipo de mole te gusta más? Porque el episodio pasado pusimos una cumbia del mole.
¿El cuál qué?
La cumbia del mole.
Bueno, ¿pero cuál tipo de mole?
Ajá, ¿qué tipo? ¿O te gusta el mole?
Me gusta el mole. Mole dulce, pero la verdad es que me gusta que pique. O sea, que pique. La verdad es que sí me gusta.
¿Te gusta el picante?
Sabe cosas.
Me encanta el picante.
Wow.
Pero el tema con el mole es que hoy en día ya tampoco puedo consumirlo porque no me lo hacen con caldo de pollo. O sea, hay que cuidar mucho que te pueda.
Yo soy alérgico al cacahuate y me tomo una loratadina antes de... O sea, yo creo que yo me quiero morir, pero sí, yo sí.
Pero disgozando un mole.
Yo sí tengo pedos, pero bueno. Ahora que estamos en este proceso de reconstruir nuestra relación después de que nos dejaste en visto. Me dejó bien visto en realidad, pero bueno.
Culpa de representante.
Culpa de maldita representante. Yolanda Saldívar, si estás escuchando esto.
Por favor, no me mates.
Iba a decir algo que dicen en muchos podcasts, que es como, ay, culpa al becario, a la becaria, pero luego me duele, porque...
La becaria
es como, sí. No. O sea, porque, güey, hay mucha explotación, entonces exacto, no voy a hacer eso. No,
¿Cómo manejas la presión de tener tantos mensajes, tantas redes, tantos trabajos, tantas, o sea, estar todo el tiempo sobresaturada de trabajo? Que, o sea, porque ubiquen las personas que tienen un horario laboral, exacto, en el cual trabajan, no sé, de 9 a 6 de la tarde, ejemplo. Y ellos saliendo, quizás tengan algo que hacer, pero no tan cabrón como para contesta y el teléfono. O sea, ¿cómo haces para vivir todo el tiempo trabajando? Porque aunque no trabajes las 24 horas, todo el tiempo estás produciendo de alguna forma.
Hay veces que me peleo con el teléfono, le grito. La verdad, yo siento teléfono, pero a veces te tengo que gritar. Me pasa que llegan así, no sé, muchos mensajes y aparte se escucha, ¿no? Que llegan uno tras otro, estás así, hasta el teléfono siento que va a vibrar y se va a caer de la mesa, ¿no? Y hasta y hoy, de hecho, tengo que pensar, hoy lo hice, que empezaron a llegar muchos mensajes y me acuerdo que volteé y le dije, ya cállate, porque estaba... Y como si el teléfono me fuera a hacer caso.
Yo con el horno de microondas, pero bueno.
Y vuelto y digo, ya, administrar. Yo, por ejemplo, muchas de las plataformas las tengo silenciadas. O sea, notificaciones. Por ejemplo, a las fanpage, etcétera, las tengo silenciadas. Yo voy a verlas hasta en el momento del día en el que voy yo a meterme. O sea, no las voy a estar escuchando. Porque si no, mi teléfono no estaría callado.
Uh-huh. Wow.
Así, o sea, es preferible. Me meto, esto me va a revisar notificaciones de esta plataforma. Ok, ya vi, tal cual. ¿No? Creo que casi todos los grupos de WhatsApp, casi todos, los tengo silenciados también. O sea, los tengo silenciados porque también, o sea, es que de repente dices, como, pues mensaje, ¿para qué lo quiero ver? ¿No? Saber tiempos, o sea, yo también ya me ha costado mucho porque es como de, no, igual, ¿no? Sentir que no estoy siendo productiva, etcétera. Entonces, hay establecer como horario, como decir, ya a esta hora. Ya no te voy a contestar. O te contesto, te digo, mañana te atiendo. ¿No? También.
Oye, ¿qué dicen?
Estábamos en el tema de que cómo llevabas eso. Ya nos contestó de cómo llevaba la vida de literalmente parecer que trabaja 24 horas, pero poder darse un descanso, o sea, como realmente descansar. Y ahora tenemos una duda, Angie, para ti. De hecho, esta la pidió el público.
¿La pidió el público?
Sí, el público básicamente son las tres personas que viven en mi cabeza. Pregúntale. ¿Qué onda con todo lo que traes de Frenel Hate y lo de sextear?
¿Qué hubo con el sexting?
O sea, porque nos escucha mucha bandita chava. Mucha bandita chava. Mira, la
cuando
tía.
Cuando es chava, ya es la tía.
La tía, sí, soy la tía buena onda. Soy la tía pelucas. Entonces, para empezar, explícanos qué es el proyecto de Frenel Hate, porque creo que de ese podemos, o sea, creo que de lo otro queremos decir más cosas picantes, pero ya.
Sí, vamos primero con el área familiar. Frenel Hate es una campaña que tenemos desde Cultivando Género que busca decir que todas las personas podemos justamente frenar la violencia digital a partir de la seguridad, de hablar de esta, hablar de qué son estas problemáticas y agresiones, qué hacer para acompañar, pero sobre todo hablar, porque hay muchas ideas o muchos mitos en torno a la violencia digital, sobre todo la de minimizar que la violencia tiene repercusiones en las personas y que tiene consecuencias. Entonces, justamente eso de la campaña surge presentamos en agosto para el Día Internacional de la Juventud la guía En la Red No Navega Sola, que es una guía en la que le decimos para que entre amigas, mujeres, nos acompañemos en caso de pasar por una violencia. Es que es esta opción B cuando el sistema no funciona, ¿no? Está muy bonita, pueden descargarla de forma gratuita en las redes sociales de Cultivando Género. Y sale entonces la campaña, que es hablar de los mitos de la violencia, hablar de las cosas que no hacer. Tenemos 3 videos, 5 cosas que no hacer, 5 cosas que sí hacer y 5 herramientas para, ¿no? 5 en todo. Y les dan nuestras redes sociales. De hecho, a finales de este mes vamos a intervenir una barda colectiva sobre Frenel Hate. Entonces, espero que desde gracias, pero no gracias, estén participando y colocando sus manitas pintadas bien lindas un domingo por la mañana. Ahí, tal cual. Y esa es la campaña, prácticamente. Es una campaña que está pensada para todas las personas, pero específicamente para las adolescentes, las juventudes, que son quienes, si bien todas pasamos por violencia, pero las juventudes nos hemos visto en estos años de acompañar casos que son quienes además lo pasan más por el tema del miedo a decirlo, la culpa, y porque además se enfrentan con un sistema que no les cree. Cuando una adolescente quiere denunciar una práctica de violencia, no se le recibe la violencia porque tienes que venir acompañada de madre, padre o tutor. Entonces, si madre o padre, y no le quieres decir a madre, padre o tutor porque no te van a creer, dicen que eres exagerada, prácticamente le cierras las posibilidades. Claro. O sea, tienes que vivir tú con tu violencia y ya. Entonces, esa es la otra opción de qué se puede hacer al respecto justamente cuando pasas por estas prácticas. Entonces, ahí surge la campaña. Prácticamente, yo trabajo directamente y, de hecho, les traigo stickers.
¡Stickers! ¡Stickers!
Les traigo stickers para de la campaña de Frena el Hate. Y de hecho, les voy a dejar aquí unas stickers para que ustedes se las regalen a las amistades. A las amistades que escuchan, gracias, pero no gracias.
No, manches, está, aparte está súper bonita. Sí,
ahí para que ustedes la regalen de la forma que ustedes quieran.
Vamos a regalar stickers.
Y que son de la campaña, que justamente es una campaña pensada.
Están súper bonitos. Aparte me encantan, ya sé que dónde los voy a poner.
Ay. Sí. No, y justo, o sea, las frases, por ejemplo, te creo, te acompaño, te escucho. O sea, súper importante porque, como lo mencionas, o sea, si tú no te sientes acompañado, tú no te sientes comprendido, no sientes empatía por parte de la persona a quien estás contando tu experiencia, pues evidentemente no vas a tener la fortaleza de sobrellevarlo.
Exacto.
Súper importante.
Y también tener la opción de que alguien te explique a grandes o pequeños rasgos qué es la violencia, porque luego a veces como que la dejamos pasar, ¿no? Cuando somos jóvenes es como, ay, no, es que es cotorreo, ah, es que es de compas, no, no me está, no me está violentando.
De hecho, la propuesta que hacemos de cómo acompañar a casos de violencia justamente te lo marca ahí, es un primer contacto que implica la escucha activa, es decir, no interrumpas a la persona, no la juzgues, etcétera, escucha únicamente, y una vez que la has escuchado, dile que eso que está pasando es violencia, o sea, nombrarla. ¿Por qué? Porque hasta la fecha seguimos diciendo, ay, es que, como cuando niña seguramente en el kinder, ¿no? Te jalaba la colita del cabello, la trencita, ay, es que le gusta. Es que le gustas, ¿no? O sea, es va violencia.
No fue su intención.
Exacto, minimizamos.
No sabe cómo llegar contigo.
No, es nombrarla, nombrarle, es decir, eso que tú pasas es violencia y pasa por esto, aquello, ya con eso, y darle las opciones. Nosotras creemos en el poder de decisión que tienen las personas. Y es a partir de ahí donde tenemos que darles las opciones. Tú puedes, si quieres, pasar por todo un proceso de denuncia. Ir a la fiscalía, al centro de justicia. Para ir y decidir si lo quieres hacer vía penal, lo quieres hacer vía civil, etc. Tú puedes poner la queja en tu centro escolar o laboral. Tú puedes quemarlo en redes sociales. Tú puedes hablarlo con una psicóloga. Tú puedes denunciar en la plataforma. Tienes un abanico de opciones. Pero justamente el sistema nos ha enseñado que la única forma de denuncia es yendo al sistema, cuando además hay un alto índice de impunidad. ¿Y qué pasa?
De revictimización.
Ah, claro, de revictimización, etcétera. Y pues cuando no se hace nada, pues tú, ¿qué vas a pasar? Pues te vas a estar sintiendo mal. Cuando tuviste otra serie de opciones. Y que puedes hacerlas todas, de hecho. O sea, tú quieres hacer las 5 opciones, ¡hazlas! No pasa nada. Pero necesitas tener la información para decidir. Yo creo que eso justamente es el empoderamiento. O sea, el empoderamiento no es puño arriba así de, ah, sí, ¿no? Power, no, no, no. El empoderamiento es saber que somos sujetas de derechos, que tenemos derechos, que podemos disfrutar esos derechos, que podemos gozar esos derechos, que podemos satisfacer esos derechos, que podemos luchar y defender esos derechos. Eso es el empoderamiento.
Qué fuerte. Qué fuerte. Estamos así de que
yo así.
Nos explotó así como que, bam. Muchas gracias. Estamos bien contentas porque están bien bonitas y vamos a ver cómo hacemos una dinámica para regalar stickers. Están bien padres. Y
también ahora estamos muy felices por tenerte aquí, sí. Porque ya llevamos mucho tiempo diciendo como de, ay, hay que invitar a Angie, hay que invitar a Angie. Y muchas gracias por aceptarnos. Gracias
pero sí.
Gracias pero sí.
Sí, la verdad que ha sido una plática muy, muy nutritiva. No, muy nutritiva, o sea.
Sí.
Cuando crees que sabes distintas perspectivas, pero siempre hay otra que llega y te nutre y es muy bonito.
Aparte me encanta porque siento que Angie tiene una forma de explicar las cosas. Sí, o sea, creo que Angie debería decir, Angie explica todo y no Mari.
Sí. Pero
si quieres.
Ya no debes de tener eso dominio.
Te lo voy a dar. Pero Angie creo que sí va a estar disponible. Pero ahora queremos hablar de tu siguiente proyecto que estábamos.
¿Vamos a sextear o
qué? Vamos a sextear, vamos a sextear. Bueno, así,
no venía preparada, pero
aquí traigo una. No, platícanos de eso y quiero empezar con la siguiente pregunta. ¿Angie sextea?
Claro.
¿Cada cuánto?
Todos los días.
Y nosotras así de que
ustedes que aprender.
¿Sexteas todos los días?
No.
¿Sexteas todos los días? Chicas, nos está faltando sexting.
Yo a veces puedo estar en una reunión y estoy sexteando. Disculpen por las reuniones, pero tengo que comenzar.
Ahorita estaba sexteando, no, vi su cara. No.
Puedes estar en un podcast y estar sexteando.
De hecho, está sexteando justo en este momento. No.
Se refleja en los lentes.
Nadie lo pensó, debimos poner más atención ahí. No, es cierto. Cuéntanos de también este proyecto, porque creo yo que también es como un proyecto importante esto de concientizar del sexting seguro. Y vi un tweet justo hoy de que querías impartir como un curso de sexting para hombres, y yo digo, no, pues sí les hace falta.
Es que la neta sí.
O sí, sea, por favor.
Bueno, yo soy la hincha, pero... pero por favor. Pero por favor, por mis amigas, gracias.
El tema del sexting seguro se ha vuelto más un tema más personal, más que de la asociación, se ha vuelto como mi bandera de hablar del sexting seguro, porque volvemos a... Hoy en día hablamos de muchos temas de nuestro derecho a decidir. El sexting también es un derecho a decidir, porque finalmente es cómo decidimos sobre nuestro cuerpo, cómo queremos representarlo y expresarlo. Hacerlo desde las plataformas digitales también es una opción. Pero, lamentablemente, ante este desconocimiento, y lo diríamos así muy académicamente, analfabetización digital, pues entonces nos estamos más propensas y vulnerables. Además, todo el montón de estereotipos que si un cuerpo de una mujer se expone públicamente, pues van contra nosotras directamente, ¿no? Entonces es más bien ver esta cara amable de cómo podemos sextear, pero de forma más segura. ¿Desde qué forma? ¿Cómo nos podemos divertir? Yo siempre he dicho, y me he burlado mucho en Twitter, que algún día voy a publicar mi libro de pláticas de sexting, café y otros chismes, ¿no? Algún día va a salir a la venta, pueden comunicarse con la representante. y que justamente es hablar desde el disfrute, de que podemos disfrutar la práctica del sexting, de que tiene que ser, eso sí, tiene que haber las 6 C's del sexting, tiene que ser desde el consentimiento, desde la confianza, desde los canales seguros, desde la comunicación, se me acaban de olvidar las demás C's, pero bueno, ahí pueden encontrarlas. Y es cómo hablamos, porque entre las muchas prácticas, entre la práctica sexual, también nos han enseñado nada más a estar, ¿no? Pues lo que reciba. Y hay que hablarlo. El sexting implica hablar con la otra persona. El sexting implica tener una confianza totalmente en la otra persona. Pero también es un autodescubrimiento, porque como estás tú sola desde la intimidad compartiendo a la otra persona, es como le haces ver a la otra persona qué quieres ver de ti. Yo quiero que nada más vea esto, entonces siempre voy a tomar fotos de cierto ángulo. Yo quiero que nada más vea esto, voy a nada más mostrarle cierta parte, pero tienes el control, ¿no? Y después digo, vamos a sexear, pero desde un canal seguro, por ejemplo en Telegram, que tiene la autodestrucción de 10 segundos, tú le controlas el tiempo. 10 segundos, pero es que es muy poco. Pues, sorry, es probeta, mi amigo. ¿No? O sea, ahí está, tú controlas. Y es eso, es nosotras tomar el poder de nuestro cuerpo y decidir. Y la otra persona va a estar ahí, ¿no? Y eso es algo que no nos dicen. Al contrario, hay una idea muy, muy castigada sobre el sexting. Yo me he peleado N cantidad de veces con la policía cibernética. Este año, sobre todo, porque sacaron un folletito horrible que decía... Delitos que buscamos prevenir, sexting. No, dije, bueno, o sea, de hecho, hace como 3 semanas estuve en un panel que organizó la UNAM y estuvo uno de los de la cibernética a nivel nacional y sale con su discurso. Sí, es que creemos que hay que empoderar al ciudadano a partir de los derechos humanos. Y yo digo, permiso. Le digo, sí, claro, hay que empoderar, ¿no? Pero pues me parece que traemos una idea muy diferente de empoderamiento en derechos humanos, porque fíjese que la cibernética de Aguascalientes... pues creen que el sexting se tiene que prevenir porque es un delito, ¿verdad? Y pues si fuera delito, pues ya encarcelenme de una vez, ¿no? Porque pues yo he cometido mucho ese delito. No, bueno, ¿no? Adiós a la seriedad del panel, adiós, no nos invitaron a UNAM, gracias, nunca jamás, ¿no?
Y a UNAM, uy, no, tachada.
Uy, vetada.
Tienen una foto tuya en las casetas de entrada.
Sí, algo así yo creo. Pero es eso, yo creo en el sexting desde esa parte. Creo que se puede prevenir que se convierta en un delito, claro. Pero ahí entonces necesitamos que las dos partes, yo por eso les hablo también a los hombres. Desde este año, todo este año he querido sacar un taller para los hombres que va a esta idea también de enseñarles a sextear, porque discúlpenme chavos, pero sextean bien mal, o sea, malísimo. Pero también que les sirva de reflexión en el por qué tenemos que tener una práctica segura, porque también a ellos les conviene, no solamente por el tema de delitos, porque también el tema punitivista también es como cansón, pero también desde el tema de disfrute, ¿cómo podemos tener? Porque a ver, los chavos, es el que tiene una idea de que intercambian las fotos de las nudes como si fueran estampitas de la FIFA. O sea, no.
Claro.
¿Cómo? Entonces, yo también quiero hablarles a ellos en esta práctica, porque también estamos, o sea, puede darse entre cualquier persona una práctica del sexting, pero son ellos quienes están compartiendo el contenido íntimo en las redes sociales. Son ellos los que las comparten por WhatsApp, son ellos quienes las publican. Entonces, hablarles a ellos de esa idea, ¿va? Entonces, pues la misma carga laboral no me había permitido, pero justamente publiqué y les dije, a ver, amigos, ¿quién quiere? Vamos a hacer un taller piloto. Vamos a hablar de los mitos, vamos a hablar de qué es, qué no es, qué sí hacer. Porque también los hombres, yo lo que he visto desde mi propia práctica personal del sexting, es que los hombres también tienen este conflicto que creen que la única parte atractiva del hombre es el pene. Y por eso solamente mandan la dick pic. Porque es la única parte. Sí. Sí, porque la única parte atractiva del hombre es eso. Y por eso siempre mandan esa parte del cuerpo. Porque todas tenemos un pene en la cabeza soñando con eso. Nel, yo quiero una espalda así, miren. Bonita. ¿No? Yo quiero ver también eso. Pero no, porque además justamente esta consideración que tiene sobre su cuerpo. ¿No? Entonces es cómo podemos hacer este intercambio que puede ser... Porque aparte, a ver, quien manda una foto, cuando me dice, vamos a sexear, sí. Y la primera que manda la foto del pene, red flag. No, ahí no es amigas.
Que está cabrón porque yo creo que todos lo hacen, o sea, sí. Uy, no, pues... A mí lo que me llama mucho la atención, porque nunca lo he buscado, te mentiría si te dijera que soy experta en el tema o que lo sé, pero tú reducirías teóricamente el sexting al enviar imágenes sensuales de tu cuerpo, o crees que también es como la charla que se tiene durante las imágenes.
O sea, no, todo.
Porque luego como que también nos centramos como que solo es mandar fotos, así como foto.
Es como si dijeras, ¿no?, que tener relaciones sexuales solo implica la penetración.
Exacto. Pero hay gente que lo cree, cree que el fin de la actividad sexual es la eyaculación. De la eyaculación, o sea, como que el proceso... ¿Qué pedo, morra?
La reproducción.
¿Qué intensa? Sí, o sea, como que cree que el sexo, la actividad sexual culmina con una eyaculación. O sea, neta, créanme que es una idea más normalizada de lo que quisiéramos admitir. Y Jocelyn así, no.
¿Tú también estás de acuerdo?
Ojo de oso, pero eso sí.
No, yo también de acuerdo. La práctica de sexting no se limita solamente a las fotos. Es hasta intercalar fotos, textos, audios, pequeñitos videos. Eso es una... Exacto. Un sticker. Tú no quieres mandarle la foto, pero puedes mandar el sticker con el labio mordiéndose. No puedes mandarle el gif que está la chava, no sé, haciendo cierta cosa, bailando, por ejemplo. Una práctica del sexting es diversa. Claro, cada quien va a sentirse más cómodo con alguna cosa en específica. Pero no se limita únicamente a las fotografías. Pero además también hay su momento. Puede ser cuando estás apenas como hablando con la persona, que puedes dedicarte únicamente a describir. A escribir, yo estoy aquí, acá, ¿no? Y te estoy pensando, etcétera, y te tomo de la cintura, etcétera, etcétera. Y ya luego mandas la foto. Y ya luego puedes mandar un sticker. Y ya después puedes mandar un audio. Y etcétera.
O sea, sí, todo depende de la dinámica de pareja.
Exacto, pero justamente, ¿qué es lo que le gusta a la otra persona? Porque me ha pasado, y hablo justamente desde mi experiencia, de varias con las personas con las que he sexteado, específicamente con los hombres, una cosa es que parece que después... Termino más bien enseñándoles, porque es como de, a ver, amigos, eso no lo tomo mal, vamos a recapitular. Empezamos. Uno, ¿no? Y es esa parte de qué te gusta, qué queremos. Te da pena, porque luego me dicen mucho, sobre todo los hombres. El hombre heterosexual dice, es que me da pena tomarme una foto, porque no me gusta verme. Ok, va, tomes fotos, textea, escríbele, échale, que te da. Pero creo que nos... Exacto, pero creo que y ahí también se vuelve a reflejar otra cosa. De que la práctica sexual física se hace sin pensar. ¿Por qué les cuesta tanto trabajo a las personas describir un acto sexual? Porque no están conscientes de lo que están haciendo. Aparte se vuelve como mecánico, ¿no? Es como de, y ahora cámbiale, y ahora no, es como de, me estoy haciendo lo mismo que la vez pasada. Mira, a ver, ¿qué otra cosa? A ver, si hago esto, ¿tú cómo responderías, no? Es ser conscientes en medio de tu sexualidad.
Oigan, eso... Maestría y doctorado tiene esta muchacha, porque no lo había pensado así.
Psicoanalista,
ella sabe cómo. Es un proceso de realmente ser conscientes de lo que estás haciendo durante, bueno, previo, durante y post el acto sexual es interesante. O sea, creo que si no tomamos como la suficiente conciencia de, oye, ¿qué te gusta? ¿Qué hacemos? O sea, hay que crearnos una ruta crítica, una bitácora, no sé.
Sí, y que después ya cuando se da un encuentro físico, pues es maravilloso, porque ya conoces a la otra persona. Ya sabes que le gusta. ¿Ya está?
Y nosotros así.
Ay, no, pero aparte, yo voy a empezar de chismosa. Entonces, a ver, Angie. todos aquí queremos saber. Y por todos me refiero a mí,
o sea, a Mari y sus tres personas que hablan.
A Mari y sus tres personas que hablan. Llevas a la mayoría, pocas, muchas, no digas números ni nada, o sea, no quiero tantos detalles. Pero hay personas con las que solo sexteas, o sea, que es exclusivamente sexteo, o sea, con las que platónicamente quizás te sientes bien, pero nunca en la vida llegaría a un punto de ejecutarlo en el mundo...
presencial.
Sí, tangible. En el mundo, es que, güey, no sé, alguien ayúdeme, por Dios, tengo aquí a dos... Adiós, a dos maestras de la palabra y nadie me ayuda, por Dios.
No, es que no sé qué chiste.
Sí, si sexteo con todas las personas, si con todas las personas que sexteo, no, llego a la parte sexual o solamente nos quedamos en la parte sexteada.
Más o menos, pero no tan intenso. O sea, más o menos. No, menos. O sea, sí, pero básicamente.
Dilo como es.
A ver. No, si hay personas con las que exclusivamente sexteas y tú no tienes ni la menor intención de tener relaciones sexuales activas con esa persona.
Claro. Hay personas con las que únicamente sexteo, hay personas con las que sexteo y sí he llegado a la parte sexual física, y hay personas con las que ha sido más, por ejemplo, como la parte sexual física sin llegar al sexteo.
Porque ahora voy a un punto, no crean que lo pregunté por morbosa. O sea, no, es como, aquí no es...
Toda pregunta tiene una razón de ser.
Rosa, no, aquí no estamos en este tipo de cosas. ¿Qué estoy diciendo? No sé. Porque luego existe en la juventud una idea de que el sexteo tiene forzosamente que culminar en acto sexual en algún punto. O sea, hay gente que la fuerza. O sea, yo conozco tantas personas que
muchas
no han pasado.
Personas
y que se decepcionan profundamente.
Como
sí.
Tinder o así. ¿No?
Como Grindr. O sea, que es como, o sea, sexteas y no te puedes quedar como que en esa parte porque automáticamente sientes la necesidad o... como la obligación,
¿no?
La presión de que tiene que culminar en algún punto. Ajá. O sea, yo lo decía por eso, no crean que yo así de que, a ver, Angie, enséñanos.
Yo creo que sí, existe mucho también esa creencia de que si hay una práctica de sexting, tiene que haber entonces una práctica presencial de sexo, ¿no?
Eventualmente.
Exacto, o sea, la persona finalmente va a decidir, hasta por un tema de seguridad. O sea, si no conoces a la persona, pues nada más sextea y listo. Es un tema también de seguridad para nosotras. El hecho de no exponerte físicamente y mostrarle lo que quieres mostrarle a esa persona. ¿Qué ángulo te va mejor? ¿No? También eso se vale. Y hay una presión muy fuerte, además. O sea, en las adolescencias y juventudes hay una presión muy fuerte por tener que. O sea, tanto así que hoy en día para garantizar ser novia de alguien, tienes que mandar la foto antes para ver si eres digna de él. Y hay una obligación a hacer un sexting.
Las chavitas andan bien mal.
Hay una obligación que decís, es que si quieres ser mi novia, mándame la foto para validarte.
Es la nueva prueba de amor.
Exacto.
Del 2021.
Wow. De hecho, entre las pruebas de amor que hacen hoy en día las juventudes y adolescencias es mandar o obligar a un contenido, o sea, contenido íntimo, obligarlas a sextear y compartir la contraseña.
Oh, wow.
No, qué raro. Es que sí.
No, los chavalos son raros.
Andan con todo. Con todo.
Súper despiertos, ¿no? O sea,
señoras.
O sea, despiertan sexualmente, yo creo que, no más temprano, pero...
con más contundencia.
Exacto. Muy
anticipados. Y sin la información, además.
Contundente. Digo, que nosotros tampoco tenemos tanta.
Con más información, pero con menos información.
Pero creo que eso es una especie de sobrecarga de información y mala información también.
Mal enfocada.
Ajá. Sí, ella sabe cosas.
Pero viva el sexting, por favor.
Sexten.
Por favor, disfrútenlo.
Y también háganlo con consentimiento. Acuérdense de las 6 C's que dijimos algunas, pero... con consentimiento.
Pero ahí están.
Porque la neta, a ustedes les sorprendería la cantidad de mujeres que reciben una dick pic no requerida. No lo hagan. O sea, güey, eso no es sexy en ningún mundo. O sea, tú no ves una dick pic de un extraño desconocido con una foto del Real Madrid de perfil y dices, a huevo, qué buena verga. No pasa.
Ya no quiero como padre de mis hijos. No quiere, pasa. No pasa eso en ningún mundo.
No pasa.
No pasa.
No sé si alguien, ¿te ha pasado?
Sí, claro.
O sea, sí, pero sí te pasa que te gusta.
Ah, no.
Sí, a huevo.
Sí, claro.
No.
Yo sí digo, yo sí lo quiero de padre. No, claro que no.
Pero sí, ¿te han mandado una dick pic?
Sí.
¿Te han mandado una dick pic?
Yo creo que a
todas. Para quitármelo leche.
Ay, güey, qué feo.
Sí,
o sea, qué agresivo.
Sí pasa.
No, pero sextien, por favor. Hay que sextear. Además también...
con consentimiento.
Con consentimiento también. Se vale decir, oye, sexteamos, también se vale.
Hashtag arroba, sexteamos. Y lo tuiteas. Ay, güey, déjalo.
Me equivoqué, mándale un meme.
DM.
Los memes rompen el hielo.
Siempre.
Que sea y como los stickers también. Claro, que sea así como que subidito y se ya te lleva tema en la conversación y ya luego como, sexemos, sí, pero vamos a otro canal.
Ajá. No quiere. Descarga en Telegram.
Ajá, o Signal. ¿No quiere?
Eso es un buen tip. O sea, de verdad yo no tenía ni la idea de eso.
Yo sabía que existía, pero la gente no
tenía. O sea, yo sabía, o sea, y yo lo tengo, pero no sabía que, o sea, se podía usar eso. Y eso que nosotros somos adultas, o sea, y que estamos como...
¿Somos adultas?
Somos adultas.
Ay, salud, porque somos adultas.
Ya me acabé mi vida, pero salud. Somos adultas.
Qué fuerte.
Justo me estabas diciendo hace rato, ya soy adulto.
No soy adulto. Pero bueno, ¿alguien más quiere agregar algo a este episodio? Porque yo ya dije muchas cosas raras.
No le pregunté su rutina.
¿Qué era lo que me interesaba? Ya saber lo que me interesaba.
El skincare, todo bien.
Ya tienen la rutina de skincare de Angie.
No, nos la va a pasar.
Agradezcanos.
Nos la va a pasar, porque neta, qué piel. Qué bárbara. Y nosotras así.
Es que correr con el frío de las 7 de la mañana ayuda.
Ah,
no, no manches, a mí me quema la cara. Pero está bien. Tú vas bien, Angie, gracias. Angie, algo que nos quieras comentar, agregar. Dinos un chismecillo, una primicia.
Una primicia.
Y danos una primicia, algo.
Ay.
Sorpréndenos.
Les sorprendo. No.
Que ya nos sorprendió con los stickers que vamos a regalar.
No, exacto, no les dije que traía stickers, así que ya está.
Ya sorprendidas estamos.
Querían, estamos maravilladas. Muchas gracias por venir, eres increíble. Esperemos que no sea la última vez que vengas, porque nosotros podemos hablar de cualquier cosa todo el tiempo. O sea, de hecho, creo que es lo que hacemos bien, hablar mucho. Mal. Pero lo hacemos.
Medio trabadas a veces.
¿Qué dije? ¿Quién sabe?
Pero intentamos.
Aquí se hace.
No, al contrario, muy agradecida porque me han invitado. También ya quería que me invitaran hace mucho. Y dije, ¿por qué no me han invitado? No se vale, ¿por qué no me han invitado? Yo sabía, dije, no, pues está bien.
Me va a dar su tiempo.
No hay que dar su tiempo, su espacio, ¿no? Le dije, está bien.
No presiones al arte.
Exacto, no quiero presionar. Entonces, al contrario, gracias por la invitación, platicar con ustedes es muy lindo. Y agradezco este espacio.
Nuestras caritas.
No, y más allá de platicar del mito, platicar de en verdad, ¿no? Lo que una es como persona. Porque hacemos lo que hacemos.
Y nos encantó tenerte, sobre todo porque compartiste cosas muy personales. Nos gusta. A nosotros nos gusta el chisme.
Nos gusta la sinceridad.
Y te voy a decir algo.
Nos gusta el chisme. El chisme viene.
Viene, literal. Y sobre todo porque nos encanta que nuestro público generalmente son mujeres jóvenes. Entonces siento que la perspectiva... Si no siguen todavía Angie Contreras, por favor, dinos tus redes.
Me encuentran como Angie Conter, y es Conter porque Contreras no era tan atractivamente comercial. Entonces es Conter. Angie Conter, en todas las redes sociales me encuentran, sí respondo sus mensajes, si me mandan un mensajito, sí los respondo, de hecho agradezco mucho cuando una persona que no conozco me manda un mensaje y me dice, te escuché, te vi, me encantó, eso créanme que me saca la lagrimita y es como, funciona esto, ¿no? Algo estamos haciendo bien, entonces gracias a las personas que sin conocerme creen y que además pues me han dado la confianza para decir y para hacer, porque pues eso ha sido algo muy importante para mí. Sus gracias. Entonces, en todas las redes sociales, desde TikTok, Twitter, Instagram, todas las redes sociales estoy literalmente. En Facebook, la verdad es que ahí no soy muy chida en Facebook. Entonces, la verdad es que mejor en Facebook no me sigan.
Bueno, la chaviza ya no tiene Facebook.
¿Eh? Qué bueno. Muy qué bien.
En por Facebook, favor. La gente es más hater.
Es más old, además. No.
Sí.
Entonces, mejor en las demás redes sociales. Y también a Cultivando Género la encuentran como Cultivando Género también en todas las redes sociales.
Y mujeres libras y vivas.
Encuentran como. Pinta Violeta en Spotify, y el otro proyecto en el que estoy justamente se llama Mujeres Divas y Libres, que nos encuentran también en todas las redes sociales de esta forma.
Yo tengo un pin.
Muchísimas gracias otra vez, Angie, por venir, y pues esperamos que no sea la próxima vez.
De verdad estamos muy contentas.
Nos encantó este episodio. Sí. O sea, todos nos encantan, pero este en lo particular.
Y los demás invitados.
Este en lo particular está muy jocoso.
Puñito es de la rabia.
Jocoso. Puñito, rata aprieta puño.
De felicidad.
De felicidad. Adiós.
Adiós.
Ay, nos vemos.